de tenencia ilícita de tráfico de armas prohibidas, tras detectar que vendía a través de Internet un bastón estoque de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sigue la información en COPE.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos, arrancan los lunes al bar. En este lunes, que dicen los expertos que es el lunes más triste del año, el Blue Monday. Bueno, pues para nosotros justamente hoy es un lunes especialmente alegre, porque no siempre se viene de un fin de semana con victoria, con casi pleno para los nuestros, y con una semana que arranca ya mismo con una Copa del Rey que se apunta, lo cierto es que muy, muy interesante para el Valencia Club de Fútbol. Cuartos de final que se abren en la jornada de mañana a partir de las 9:30 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez. De esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, que va a haber más que de sobra para debatir en torno a todo lo que tiene que ver sobre el Valencia Club de Fútbol. Hace apenas unos minutos ha comparecido Marcelino García Toral, el entrenador del Valencia, para referirse a la Copa del Rey y a este manido asunto en el que andamos desde hace un tiempo, con que si el Valencia ha de tirar o no la Copa del Rey justamente este año, que es el del centenario y en el que curiosamente ha pedido ser el anfitrión para la final del 25 de mayo. Todo porque Mateo Alemany, bueno, dio a entender que el Valencia no, que el Valencia priorizaba y que no tenía en su primer escalafón a la Copa del Rey. Pues bien, hoy Marcelino ha vuelto a decir que no, que la Copa del Rey les mola.
Nosotros, el hecho de que el club haya establecido como prioritario la Liga no quiere en ningún caso decir que nosotros jugamos los partidos de Copa con la obligación única y exclusivamente de jugarlos y sin el afán de ganarlos. Creo que estos profesionales demostraron que ni muchísimo menos ese es el camino a seguir por parte nuestra. Nosotros sabemos que tenemos un partido muy, muy, muy importante el próximo sábado contra el Villarreal, pero para nosotros ahora la prioridad es este partido, que es mañana, un poco más de 24 horas, y queremos ganarlo. Queremos lograr un buen resultado, queremos meter gol en el campo del Getafe, y queremos pasar a la eliminatoria.
Le vamos a pasar buena parte de este lunes al bar en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque acaba de hablar Marcelino y porque en unos minutos entrena el equipo, para preguntaros, por ejemplo, cómo está Coquelin, el mediocentro francés que acabó con molestias el sábado en Vigo, o si estaba Batshuayi, del que se habla y no se para, y al final parece que con él no ocurre absolutamente nada. ¿Y cuál es la lista de convocados para viajar a Madrid y, como digo, enfrentarse mañana al Getafe en la ida de los cuartos de final de este torneo del CAO, del que también nos vamos a dar detalles en torno a eso, la condición de anfitrión que pretende el Valencia? El lunes que viene se sabrá la decisión definitiva, la dará a conocer la Federación Española de Fútbol. A día de hoy, lo que os puedo adelantar es que la cosa no pinta del todo bien, pero ya digo, enseguida más detalles. Ganó el Levante, lo hizo ante un rival directísimo como el Valladolid ayer, y además sacándole el gol a Verás, con lo que eso importa, porque si al final de temporada estuvieran los dos empatados a puntos, el Levante siempre quedaría por encima del conjunto pucelano. Eso es lo que destaca precisamente el entrenador de Silla, Paco López.
Estos puntos nos dan muchísimo aire por muchísimas razones, y entre otras que además, pues un rival ahora mismo directísimo como era el Valladolid, pues además le ganas el gol a Verás particular. Qué contento, porque una vez más la ambición del equipo ha hecho que con justicia se lleve los tres puntos ante un dignísimo rival que lo ha vuelto a demostrar.
Levante, con la victoria de ayer, suma ya 26 puntos, los mismos que el Valencia noveno, el Levante décimo, 6 por encima de los puestos de descenso. Y hoy hemos tenido el preludio de uno de los torneos más bonitos que se organizan en este país a lo largo de todo el año. La Copa del Rey de Baloncesto, que reúne en un fin de semana largo a los 8 mejores equipos de la competición en un mano a mano absolutamente tremendo. Se va a disputar este año en la capital de España, en Madrid. y el Valencia Basket especial suerte no ha tenido.
Vamos a por los dos primeros equipos que se enfrentarán en la primera eliminatoria.
Venga.
Vamos allá. Primera eliminatoria, Barça, Lasa, Valencia Basket.
Te diría lo mismo si nos hubiera tocado otro equipo, ¿no? Yo creo que cualquiera de los cuatro equipos que nos podía tocar son grandes, grandes rivales. Nos ha tocado el Barcelona, que es el líder de la Liga CB, el equipo que hasta ahora ha demostrado ser el mejor de la competición, ahí están los resultados. Hasta que llegue ese momento van a pasar tres semanas importantes de competición, tanto de la Liga CB como europea, y bueno, pues con la esperanza y la mentalidad de venir aquí a dar el máximo ese primer partido.
El día 14 de junio, por cierto, ese día conviene apuntárselo bien en la agenda. Ya sé que es el Día de los Enamorados. Bueno, pues ese jueves 14 de... ¿He dicho de junio? Ah, vale, perdón, 14 de febrero. ¿En qué estaría yo pensando? Jueves 14 de febrero, a las 9 de la noche de ese jueves, Celtic de Glasgow, Valencia, eliminatoria de octavos de la Europa League, partido de ida. Ese mismo jueves, a las 9 y media, el Barça-Valencia de la Copa del Rey de baloncesto. Así que muchos planes conviene no hacer, o si los haces, lo tienes que hacer con la radio y con Tiempo de Juego, que evidentemente te lo va a contar absolutamente todo. Eso para el jueves 14 de febrero, para el que todavía hay tiempo por delante. Son las 6 y 17 minutos de la tarde. Deseando estamos abrir nuestro tiempo de opinión en los lunes al bar, como cada lunes, en la sintonía de COPE más Valencia en el 92.0 de FM, en cope.es/Valencia, en la aplicación de Tiempo de Juego y también a través de TuneIn con Marce Valera. A los mandos técnicos recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, que arrancamos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este martes,
la Copa en la COPE,
jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
Empezamos con fútbol en directo
desde las 9.
Bueno, pues ya llegó.
Getafe, Valencia.
¡De la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Escúchalo en COPE Más, la aplicación móvil y COPE.es.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Seis y 20 minutos de la tarde, los lunes al bar en COPE más Valencia. Abrimos comunicaciones con la ciudad deportiva de Paterna, con su Media Center, que suena así de rimbombante y de bien. ¿Dónde está Rafa Villarejo? Hola Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra.
¿Qué tal Marcelino? ¿Cómo ha estado?
Bien, bien. Yo lo veo... No voy a ser vendajista y decir que después de encadenar dos victorias, Sporting y el otro día ante el Celta en la Liga, porque ya hablamos de ello, y yo lo veo un entrenador liberado, incluso después del empate con el Valladolid, ya lo comentamos en Deportes COPE Valencia, y evidentemente aupado y empujado todavía más por estas dos victorias. Yo lo veo muy suelto, como muy convencido, como que ha pasado la tormenta y sobre todo deseoso de que así sea, de que hayan pasado los nubarrones y empiece una segunda vuelta limpia para el Valencia.
Bueno, está bien, porque después de tanto tormento, hombre, pues ya estaba bien de que llegara el momento en el que hubiera algo de alegría, ¿no? Algo de satisfacción para el aficionado del Valencia, que por ser sinceros, y luego lo planteamos en tiempo de tertulia, cuando empezó la segunda mitad no debía tener nada claro que el resultado fuera a ser el que terminó siendo. Esa victoria con remontada del Valencia. Nombres propios, información, Villarejo, ¿tenemos a esta hora ya lista de convocados para mañana?
No, tienen que entrenar el equipo a las 7 ¿verdad? De la tarde, así que vamos a estar atentos a ese entrenamiento. Pero vamos, está cantadísimo, salvo sorpresa, hay que ver si lleva algún chaval del filial, oportunidad para Alex Blanco, por ejemplo, el otro día ante el Sporting, y para dar descanso sobre todo a algún futbolista del primer equipo, pero si solo son futbolistas de la primera plantilla, cuenta tan solo con 18, no está Batshuayi y no están Coquelén, Guedes y Condovia. Así que, insisto, contando con Kang In Lee, eso sí, al que yo ya cuento como futbolista de la primera plantilla, insisto, salvo que haya alguna sorpresa, son 18 del primer equipo y esa será la convocatoria que de en torno a las 8:30, 9 menos cuarto de la noche aquí en Paterna.
Coquelén tiene unas molestias en el aductor de su pierna izquierda, que debe ser baja, o sea, en principio no es nada grave ni preocupante, podrá estar, ya digo, en principio contra el Villarreal, ¿no?
Sí, lo ha contado Hugo a mediodía, era baja para segura para mañana, pero la mejor de las previsiones y lo que cuenta los servicios médicos de Valencia es que pueda estar en ese partido del sábado ante el Villarreal y por eso precisamente mañana no estará en esa convocatoria, en ese partido.
Vale. Batshuayi, ¿se le espera? ¿Tienes información de si va a estar definitivamente esta tarde?
Sí, lo venimos contando desde esta mañana. Está citado y de hecho a esta hora debe estar ya en la Ciudad Deportiva de Paterna. No hemos podido verle porque estamos aquí en el Medical Center, pero Batshuayi está citado. Y todo lo que sea que Batshuayi no esté es porque, como se dice en el argot del cole, se la ha pelado, ¿no? Pero vamos, no espero yo que se dé esa situación y, insisto, está citado Batshuayi para el entrenamiento de hoy.
Ayer estaba de cumpleaños, ¿no? De fiesta en Bruselas.
Sí, estaba en Bruselas. Subió a Instagram una foto que yo creo que no ha hecho mucha gracia, a pesar de que Marcelino le ha querido restar cualquier importancia. La subió... No voy a decir por tocar las narices al Valencia, sino por un desmentido. Hay que contar que hay un periodista belga que sube una información que sitúa a Batshuayi en Mónaco. Evidentemente, todas las alarmas saltan pensando que el fichaje era inminente por el club monaguesco y que Batshuayi estaba allí pasando revisión y firmando. Y es el propio Batshuayi el que rebate esa información a través de las redes sociales, que es como se hacen las cosas ahora, y por eso primero le reprocha esa información al periodista y luego un poquito así de cachondeo, porque ya sabemos que Batshuayi le va a la marcha, pues sube la foto con el crepe, con el gofre o con el brownie, no sé qué de las tres cosas es, nata lleva mucha.
O las tres.
Y a mí me ha sorprendido, creo que lo vamos a escuchar ahora,
sí.
Marcelino restando la importancia al asunto de, hombre, no de la nata, que no ha hablado de ello, pero sí de la comida de los futbolistas. Cuando nos hemos hartado de hablar del hombre de la báscula y de páginas y páginas que se han escrito en torno al control del peso de Valencia. Que lo diga precisamente Batshuayi, del que hace cosa de 20 días informamos que ha llegado a estar 4 kilos por encima del peso ideal del futbolista, pues hombre, llama un poquito la atención.
A nosotros lo que nos ha movido a tomar la decisión es su rendimiento en el campo. Como soy bastante corto, no muy inteligente, pues creo que los hábitos también conducen al rendimiento. Si tienes hábitos favorables de responsabilidad y mentalidad, es más fácil que las cosas en el campo te salgan bien. Si eres difuso en el día a día, pues puede que el rendimiento sea irregular. Y yo nunca voy a colocar de titular o no a un futbolista por lo que come o deje de comer, por lo que haga en su vida privada, porque tenga mujer o tenga compañera, o porque salga de fiesta, que todos los jóvenes salen. Lo que es que yo creo que en la vida del deportista, en la vida de cualquiera de nosotros, hay tiempo para todo.
Por lo que coma o deje de comer. No voy a poner o quitar a uno de la titularidad. Que eso lo diga Marcelino, es que suena absolutamente marciano. Porque Marcelino, que era el gran defensor, yo creo que como debe ser, de que la línea, el cuidado alimenticio eran clave para que el futbolista terminara rindiendo en el campo, que diga esto, como que chirría, ¿no? Villarejo, tú que estás más pendiente de la rueda de prensa diario de
sí, insisto, porque hemos hablado del hombre de la báscula, hemos hablado de los tuppers que se llevaban los futbolistas a casa para cuidar precisamente la alimentación de los jugadores, que no digo que no se lleve, y eso es algo de a día de hoy, que se sigue haciendo, pero insisto, yo me ha sorprendido la declaración, no le sacaría mucha más punta, pero seguramente tiene que ver mucho con un poco el hastío ya de la situación de Batshuayi, de decir, oye, no puedo hablar ya más de Batshuayi, que se vaya, y ya está, no voy a echar más tierra sobre el asunto de Batshuayi, porque evidentemente Marcelino no es un hombre que vaya a sacar trapos sucios ahora en la sala de prensa, ni siquiera de un futbolista que le ha decepcionado.
Pues sí, y además da la sensación de que con este embrollo en torno a Batshuayi como que se complica, se hace más compleja la salida del futbolista belga al Mónaco o a donde sea definitivamente. Bueno, y 26, las 6 de la tarde, por cierto, Marcelino, hablando de el rival de mañana, del Getafe y de sus artimañas para llevar el fútbol prácticamente al límite de la legalidad.
Vemos una eliminatoria muy igualada. Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza sus recursos ofensivos, está haciendo una gran temporada y por lo tanto en principio se presentan dos partidos muy igualados y por lo tanto un resultado incierto de la eliminatoria.
Eso es lo que ha dicho Marcelino sobre esa legalidad llevada al extremo por parte del Getafe, que es parte del fútbol, ¿eh? O sea, no nos engañemos ni ahora nos tiremos de los pelos, porque esto es parte del fútbol. Luego, el árbitro tendrá que decidir si esa legalidad está siendo bordeada o si la han sobrepasado. Entonces, si la han sobrepasado, tarjeta amarilla, roja, lo que haga falta. Pero si llegan al límite, cuidado, que eso no es capaz de hacerlo cualquier equipo, y yo creo que desde aquí hay que darle el mérito que tiene al temporadón que está haciendo el Getafe de Pepe Bordalás. Bueno, abrimos tiempo de tertulia. Villarejo, por supuesto, está por ahí. Hugo Ballester se incorpora. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Y bien acompañado Villarejo en Paterna, ¿no, Rafa?
Sí, con un grande al teclado, también Conrado, del ordenador, pero Conrado, mientras tanto, Conrado ahora le, no, Conrado le vamos a dar 30 segunditos. Diego Pico está a lo suyo.
Andrés García.
Andrés García hoy salva ha sido salva un grande. No, vamos a tener.
¿Te has convocado al filial?
Al filial, efectivamente. Viene Marco Valero.
No viene más, No viene más.
Que Hugo, no querían entrar y he tenido que entrar yo.
Ah, Andreu,
si quieres me voy, si quieres.
Andreu, buenas tardes,
Buenas tardes, Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, pues abrimos el tiempo de tertulia. Enseguida se va a incorporar también Pedro Zamora, que no sé por dónde anda, para hablar de todo esto. Primero, lo de Batshuayi. ¿Os llama la atención? ¿Pensáis que es que lo que contaba Hugo el otro día, que ha bajado, da la sensación, el listón de la exigencia Marcelino también con el tema alimenticio? ¿O es que de verdad se quiere quitar de Batshuayi de medio Marcelino y cualquier estrategia es buena?
Tira de información, Andreu. No, mi información es la misma que la tuya. Yo creo que Marcelino se ha dejado ir en un momento de la temporada, creo que no ahora, sino hace ya un par de meses, pero que creo que las declaraciones de Batshuayi van por otra parte, ¿no? Yo creo que, yo estoy con Rafa, creo que las declaraciones de Marcelino de hoy sobre Batshuayi son en plan, no quiero hacer sangre con el futbolista, dejemos que se vaya, y nada más, ¿no? Batshuayi ya es pasado en el Valencia y tampoco quiere hacer leña del árbol caído.
Sí, no sé si le iba a ayudar mucho a salir con estas declaraciones,
claro. Iba a decir que lo hemos contado a las 2:30. Marcelino le ha pedido por activa y por pasiva en las últimas horas al club que saque a Batshuayi del vestuario, del equipo, no lo quiere dentro. Habló en privado ya con Batshuayi hace 2, 3, 4 días en las últimas sesiones de trabajo, que además creo que Villarejo captaba cómo salía del vestuario y enfilaba el gimnasio con el futbolista belga, el entrenador, y ya le dijo las claras cuál era su situación en el Valencia. Su etapa había terminado aquí, le deseaba lo mejor y ya solo esperaba que acertara en el próximo equipo en el que fuese, y por ahí las declaraciones de ahora. Más allá de que, como decimos, sí que ha levantado el pie esta temporada con el vestuario, con el grupo, en cuanto a la alimentación, las multas y demás exigencias que Marcelino traía en la mochila. Y lo que también ha encontrado a cambio Marcelino ha sido un feedback, una respuesta del grupo, que también, como decíamos esta tarde, le ha sorprendido para bien e incluso le ha emocionado, como escuchábamos después de Balaídos, porque él reconoce en privado que le había pasado esa situación anímica, afectiva, con algunos jugadores a título particular en sus etapas anteriores en los banquillos, pero nunca de una manera tan exagerada y tan grupal como le ha pasado en las últimas semanas en el Valencia con este vestuario. Entonces, una cosa tiene la otra, los jugadores se han puesto al día con las multas, los jugadores están rebajando considerablemente algunos el peso que tenían en los últimos meses de competición. Algún jugador importante estaba en esa lista, y ahora Marcelino lo que quiere es pues aunar esfuerzos, no mirar al pasado. Batshuayi es pasado, y por ahí, como dice Andreu, no va a hacer más leña del árbol caído.
Venga, sed de sinceros, el pasado sábado, minuto 5, 7, 8, da igual, de la segunda parte, en Balaídos, ¿os imaginabais la victoria del Valencia?
No.
Vale.
No, yo tampoco.
Vale. Yo estoy en ese grupo, ¿eh? Yo no me la imaginaba, aunque luego al final creo que estamos todos de acuerdo en que fue merecida, necesaria y absolutamente merecida la victoria de los de Marcelino.
Por supuesto.
Yo no me la imaginaba, pero es cierto que estabas jugando ante ti mismo. Yo creo que el Celta en Balaídos era como el Valencia en Mestalla. Los jugadores olieron ese miedo del conjunto vigués en la segunda parte, y con los cambios Marcelino dio un paso al frente, sacrificó a Soler, que no es fácil sacarlo del campo, un jugador que siempre te da el 120% y que a entrega y corazón no le gana a nadie, aunque esté más o menos acertado, para meter a Ferran. Metió también por fuera a Rodrigo para dar entrada a Gameiro, metió en el centro del campo a Bas ante un tocado Coquelén, arriesgó con los cambios Marcelino, y sobre todo a mí lo que me sorprendió gratamente fue que con el 1-1, en lugar de dar un paso atrás, insisto, olió el miedo en el rival, dio un paso al frente, siguió atacando y como dices, mereció la victoria.
Yo estoy de acuerdo, yo hace unas semanas tenía muchas dudas del recorrido que voy a tener este equipo, pero a mí me ha demostrado que este Valencia no solo quiere, sino que también puede, ¿no? Y creo que el partido en Vigo es un poco la demostración de, más allá de la unión, más allá de todo lo que venimos observando todo el mundo, que el Valencia ha superado la depresión, ¿no? Y es capaz de dar un paso al frente. Yo creo que interpretó muy bien el guión desde el principio del partido, y que Marcelino en un momento dado le aportó una solución al Valencia que no, creo que cuando Valencia ha estado bloqueado, Marcelino tampoco le ha dado soluciones, ¿no? Y el equipo tampoco era capaz de sacar la cabeza por sí mismo. A partir de ahí, a mí las sensaciones que me transmite la victoria del otro día son de cambio de dinámica totalmente. Veremos si le da continuidad o no, pero se respira otra suerte incluso.
Y yo añadiría a todo esto, que estoy completamente de acuerdo, la pedrada particular. Y es que le ha estado dando muchas vueltas, y creo que le ha hecho mucho bien la victoria de Copa. Al partido que le restamos importancia por lo que ya hablamos.
El carrito de Villarejo.
Por lo que ya hablamos.
No muere nunca, John Wayne.
Por lo que allá hablamos de que, según Hugo y Marcelino, la Copa era poco menos que la Copa Danone.
No. Pero, yo te decía, información, y la sigo manteniendo.
Estamos en tipo de tertulia.
Que la exigencia sí, para el entrenador, la vara de medir, el juicio final era la Liga y era Balaídos y Mestalla-Villarreal. Que el partido contra el Sporting, aunque le hiciera mucho daño al grupo, evidentemente, como cualquier otra derrota, pero además se acarrea eliminación ante un segunda más todavía, no iba a juzgar el camino del entrenador. Era lo que te dije. Que anímicamente les haya venido bien ganar, hombre, no te fastidia, ¿a quién no le viene bien ganar? Al Sporting, al Getafe, al Celta o a quien sea.
Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo las victorias para todos los equipos, porque también tiene que ver las situaciones. Insisto, yo creo que ha tenido mucho, mucho de bien para el Valencia esa victoria. Y además de la manera que se produjo, y además con gol de Ferran, y que no
pues
sé,
yo creo que sabes lo que le ha hecho bien al grupo, por esa unión que decía Andreu y que venimos contando. Dime. Que el entrenador y el club dieran un paso al frente y se dejaran de tonterías y sacaran a Batshuayi. Yo creo que eso le ha venido muy bien al grupo. Y Andreu te lo puede decir, que tiene información
sí,
de dentro.
Sí, porque Batshuayi no solo lo saca Marcelino, yo creo que lo sacan también sus propios compañeros.
Hombre,
¿no?
¿Y vosotros pensáis que gana en Vigo porque ya no está Batshuayi?
No, pero es que
Batshuayi en 10 minutos tiene que entrenar con el equipo, ¿eh?
Lo de Batshuayi es anterior a Valladolid, que el equipo empata. Yo te estoy hablando de la reacción del grupo de cara al entrenador. Ese paso al frente que sí que veíamos en Marcelino, ese proteccionismo del entrenador hacia el grupo, y que no veíamos públicamente de los jugadores hacia el entrenador. Y fue sacar a Batshuayi del vestuario y dar un paso al frente, todos viendo las orejas al lobo con el empate entre el Valladolid y la reunión en Singapur, y todos a uno Fuente Abejuna, y yo vi al equipo mucho más unido de cara al entrenador.
Esperad que se incorpora Pedro Zamora. Hola,
todos
Zamora.
Hombre. ¿Qué tal, Segarra?
Vale, buenas tardes.
Hola, ¿todo bien?
¿Vienes muy de la media maratón o algo?
Ahora mucho mejor.
No, pues mira, estoy cerca de...
No, como vienes sofocado y tal, digo,
no,
te hemos pillado corriendo.
No.
¿Has visto a Klopp?
No lo he visto. Vale. Esta vez no.
Vale, escuchadme, es que estas cosas hay que contarlas, hay que explicar. Porque si Zamora, si Villarejo le pregunta, ¿has visto a Klopp? Y el otro dice, no he visto a Klopp, y dicen, estos son tontos. No, o sea, es que.
Este es tonto. Sí, lo asumo, este, no pasa nada.
No, es que hubo un día en el que Zamora llegó a la redacción diciendo que.
Alterado.
Corriendo por el río, se había encontrado, no que le había parecido qué, sino que se había encontrado con Jürgen Klopp.
Pero no era un día cualquiera, estaba el Madrid.
A punto de ficharlo, ¿no?
No, y estaba el Madrid parte, aquí jugando la final de Copa.
Efectivamente, no te decía por otra parte, jamás desmentida. O sea, nunca has oído decir a Jürgen Klopp
no estuve en Valencia.
No estuve en Valencia, correcto.
Sí. ¿O tú lo has oído?
No.
Yo no.
Menudo
no,
tema.
Vale.
No,
dos páginas de Super mañana.
Citando debidamente a Pedro Zamora.
No,
eso te iba a decir, Andreu. Ahí cita a Pedro, no a Cope.
Sí.
Ahí Pedro Zamora informó.
El otro día me sacó, me pegó un hachazo, no sé por qué, la verdad.
No, increíble. A mí esas cosas además me duelen. Sobre todo hacia Andrés García y hacia ti. Y también hacia Carlos Bos. O sea, esas cositas, yo con Super hay que tener mucho cariño, que además es recíproco.
Eso es.
Oye, Zamora, que me faltabas tú por responder. ¿Te imaginabas tú la victoria del Valencia en el minuto 7 de la segunda parte en Balaídos?
Completamente.
¿Que te la imaginabas?
Porque vi el resultado al final ya con el 1-2, entonces lo tenía claro que había ganado Valencia.
De verdad.
He tenido que... No, Segarra. Yo he visto el partido repetido ayer por la noche. Eso es así. Yo no lo pude ver.
¿Y cómo acaban? 1-2, ¿no?
Que era Pepa Pijo eso, ¿no?
Y gana... No, estaba en otros menesteres. Y gana 1-2 claramente el Valencia. Y bueno, yo creo que es lo de siempre. El partido fue, vamos, un calco de otros muchos esta temporada, ¿no? El Valencia, la
primera Pero entraron.
Claro.
Pero hasta que entran...
Sí, pero hasta ese momento no fue lo mismo de siempre.
Sí, no, que se parecía un montón. El portero rival, el mejor del otro equipo, y tú Neto, llegando.
Sí, y Neto hizo un par de paradas, tal, no sé qué, luego en el gol discutible, y eso, tú fallándolas, hasta que de repente Ferran Torres, que está con la varita esta semana, pues te cambia la dinámica, y a partir de ahí, pues es otro Valencia, pero al final es el mismo partido, las mismas ocasiones, los mismos jugadores, el mismo sistema,
los mismos
el mismo
cambios.
Entrenador, es todo, los mismos cambios, es todo lo mismo. Lo que pasa es que cambió la suerte.
Por cierto, un gol precioso el de Ferran Torres, ¿eh? De una técnica depuradísima. Os quiero preguntar por los festejos de Marcelino, porque ha sido un comentario, al menos, mi grupo de amigos y demás, de este fin de semana. ¿No se excedió un poco Marcelino a la hora de festejar el triunfo? Que, hombre, todos estábamos contentos con la victoria del Valencia, pero daba la sensación de que habían ganado la Champions.
¿Cómo sois los ricos, Segarra?
No, pregunto.
¿Cómo sois la gente que vive bañado en felicidad eterna?
Eso
pues,
sí.
Pues, hombre, con la que está llevando Marcelino esta temporada, y sobre todo en el último mes, es que cada victoria es un clavo ardiendo al que agarrarse. Es que, insisto, Marcelino se jugaba muchísimo, y el grupo también, pero Marcelino se jugaba muchísimo en Balaídos.
Yo verlo subido a la chepa de Piccini me...
Vale, pero ¿qué quieres que haga?
Nada, que se alegre.
Que los coge y los meta en el vestuario.
No, una cosa intermedia, Hugo.
¿Cuántos partidos gana?
Claro, ¿cuántos ha ganado?
¿Decir? ¿Lleva 5?
Pues ya está.
¿Lleva 5 victorias de 20?
No estoy diciendo que vaya de funeral, digo que hay términos medios, que a mí me parece un poquito exagerado.
Yo también lo creo.
Marcelino es exagerado de toda la vida, siempre lo ha sido. En la victoria, en la derrota, en los gestos, en el banquillo, en el correr, cuando marcaba goles, yo creo que ya lo conocemos todos, siempre ha sido muy exagerado.
Pero que no es entrenador del Real Madrid o del Barça, que ganan títulos que se les cae de los bolsillos. Que Marcelino, este es su primer año que juega la Champions.
A mí me parece que no ha ganado ningún título, Hugo, ha ganado un partido. Es que a eso me refiero, es que
pero
Valencia...
Es que, pero es que ha ganado un partido que para...
La noticia de Valencia
que
es cuando los pierda, no cuando
que
los gane.
Para el vestuario es un título, Segarra. Es que vosotros seguís anclados en el pasado, que no hay que tirar la copa porque el Valencia es un club grande que tiene que competir por todas las competiciones, que es un fracaso caer en la Liga de Campeones en la fase de grupos, y que el Valencia tiene la exigencia cada temporada de estar entre los cuatro primeros. Y
Totalmente.
Eso hace años que cambió.
Bueno, un equipo que se gasta
que
120 millones de euros en un verano, en fin, tan modesto no es, ¿eh?
Entonces ¿cuáles son los objetivos del Valencia de hoy?
Partido a partido. Los mismos que cualquier equipo que no sea Madrid, Barça, e incluyo ahora el Atleti. Partido a partido. Y este partido era sálvese quien pueda.
Pero una cosa, Hugo, en serio, tú estás diciendo que el Valencia tiene en el inicio de la temporada los mismos objetivos que el Alavés.
Yo te estoy
que el Leganés.
Yo te estoy diciendo.
¿Que el Celta?
A ver, Andreu, tú que eres parcial.
Yo estoy contigo en esto. Yo creo que el Valencia tiene que dar pasos cortos y seguros, porque ahora mismo no puedes hablar de Champions.
¿Me puedes decir, Andreu, si he nombrado al Alavés o al Leganés?
No, tú has dicho que el mismo, que no sean Madrid, Barça y Atlético de Madrid, es decir, el resto.
Cada uno en su zona. Claro. Es cierto que el Alavés y el Leganés no compiten en la misma zona que el Valencia a priori.
Pero el Valencia no está en la zona de
si pero que el Valencia puesto. Tampoco está en la zona de títulos desde hace 15 años.
¿Qué títulos?
Si no estamos exigiendo que gane títulos.
Pero si no, pero es que os ofende, os molesta que se celebre una victoria.
No os quedéis con esa idea porque yo no he dicho eso.
Yo
he dicho que me parece exagerado subirse a la chepa de Piccini en el césped de Balaídos.
Pero si es un vestuario a los que tenemos. Estamos contra la espada
ansiedad
y la
del equipo,
y no del cuerpo de hombre, no me fastidies, al final, están al contra final, entre la espada y la pared, que ese vestuario no ha tenido ni una alegría esta temporada, ha ganado, que lo celebren.
Son compatibles las dos cosas, Andreu,
para
son compatibles las dos cosas. O sea, se puede ser.
Sí, pero Rafa, para mí la clave está en que Marcelino,
pero no os acordáis,
por mucho que se sube a la chepa de Pichín, no pierda la perspectiva, porque a la mañana siguiente está aquí practicando centros laterales que el Valencia ha encajado 5 goles en 15 días de centro lateral. Y para mí eso es lo más importante. Y luego la reacción me parece una reacción totalmente natural.
A mí me parecen las dos cosas compatibles. Creo que es una reacción natural, pero para mí, en algunos detalles, excesiva.
Pues no rajasteis de Mourinho cuando se subió al
HPM. Y de Raúl Garrido cuando hizo el avioncito. Y de Emery cuando recorrió la banda.
Pero es que en condiciones normales, en otras condiciones, Marcelino estaría fuera, probablemente.
Eso
hay que valorárselo al club.
Andreu, si llega a perder en Balaídos,
hombre, claro que
si llega a perder en Balaídos.
Porque los futbolistas quieren que esté Marcelino y Marcelino quiere estar aquí.
Pues muy bien.
Y es una reacción normal.
Fantástico.
Toda la ansiedad que llevan acumulada.
Entonces, por esta regla de tres, Segarra Villarejo, ¿os parecería una paletada que la afición del Valencia, más de 30.000 personas el otro día en Copa contra el Sporting, celebrara la victoria contra un segunda división en Copa del Rey?
Hombre, celebrara, ¿no? Pues lo que no entendería es que se fueran de viaje
Yo estuve en el campo y sí, se jaleaba al equipo y se alentaba al equipo desde el minuto 1 hasta el 90 contra un segunda división, que por vuestra regla de tres, la gente tendría que ir allí de luto y decir, brazos cruzados,
que tendrá que ver
ganar.
Tendrá que ver la afición,
no es blanco negro.
Con el profesional.
No.
¿Pero qué pasa? ¿Que el profesional no puede alegrarse por una victoria y hacer lo que le dé la gana con su grupo?
Por supuesto, pero también le conlleva unas obligaciones.
A mí lo que me molesta es que sea impostado. Ya que ha puesto el ejemplo Segarra de Mourinho con Callejón, a mí lo que me molestaría es que fuera impostado. Que saliera ahí, hiciera la guerra por su cuenta, cruzase el Camp Nou, levantara los brazos, se golpeara el pecho y no compartiera con nadie su alegría. Pero la cara de Marcelino, los gestos de Marcelino en la banda, eran de un tipo a punto de llorar de felicidad. ¿Eso lo vais a detener vosotros?
No.
¿Vais a decir, oye, no te subas a la chepa de Pichini, gana y recogéis los bártulos y a casa otra vez?
Hugo, nos estás llevando al extremo y nadie se ha puesto al extremo.
No.
Ni Segarra ni yo.
Es que los que estáis taquígrafos diciendo lo que tiene o no tiene que hacer entrenador.
Yo no le digo a Marcelino lo que tiene que hacer. Yo digo que a mí me pareció un poco exagerado. Que entiendo la felicidad, la alegría.
Un poco exagerado.
Por supuesto. Y exagerado la imagen de la chepa de Pichini.
A mí me gusta más el pueblo que la élite. Y vosotros estáis juzgando como si fuerais élite. Pero y hay que saber cuándo
es. Nosotros vivimos en Beverly Hills.
No, pues es que no entiendo la actitud. Es que no entiendo la actitud.
Zamora, pon cordura.
Zamora, di tú que no te has mojado. Y mójate, no pensando que en la otra parte del hilo inalámbrico está el jefe. Di.
No, si no tengo ningún problema. Yo creo que Marcelino es exageradito de toda la vida.
Vale.
Y no, pero de siempre, pero no del otro día. De siempre. De siempre lo ha sido. Y yo creo que pues se dejó llevar un poco por la euforia de la victoria.
Lógica. La euforia lógica.
Pues entonces también no es tan grave.
Estamos diciendo.
No es tan grave.
Pero si marcó en el 85.
¿Pero quién ha dicho que sea grave?
En el 85.
¿Pero quién ha dicho que sea grave?
Claro, os estáis recreando aquí en una cosa que yo
para mí
es natural. Es natural.
Es natural y después de una semana en la que, oye, escucha, no hay que olvidar que Parejo le dedica un gol. Los jugadores hablan bien de él.
Que Rodrigo también lo hizo.
Por eso digo que...
Es muy a menudo. Vosotros veis en todos partidos de primera división a un jugador, al que sea, que se va al entrenador a abrazarlo. Muy a menudo. Decidme cuántas veces lo habéis visto.
Pero si es fantástico.
Pero si Messi lo hizo con
preciosa.
Guardiola, el último día que se fue Guardiola después de darle 300 títulos. Messi lo hizo el último día. O sea, y Parejo y Rodrigo, que lo hacen en la más absoluta mediocridad del equipo esta temporada y con el entrenador con el agua al cuello, ¿qué queréis? ¿Que sea de piedra? ¿Que no sea recíproco? ¿Que no haya una ida y vuelta? ¿Cómo que qué queréis que haga? Que no
pero
lo entiendo.
Ya, se alegre, ya está.
Y además, ¿qué hay de malo?
Tampoco, o sea, da en las programas. O sea, que
nada.
¿Por qué se tiene que reprimir? Mi pregunta es, ¿por qué se tiene que reprimir? Decídmelo
porque
vosotros.
Solo ha ganado un partido de liga. ese es mi resumen. Y está en el Valencia. Y en el Valencia la noticia es, o debe ser, la derrota en Liga, no la victoria. Pero bueno, esa es mi opinión y jamás le diré yo a Marcelino, vamos, ni se me ocurriría, qué debe y qué no debe hacer. Pero escúchame, que de cara a mañana, Villarejo, Andreu, que estáis más en Paterna, Hugo, que también tienes buena información, ¿qué creéis que va a hacer? ¿A quién creéis que va a sacar? ¿Va a haber rotaciones? ¿Va a haber equipo Copa, equipo Liga? ¿Qué se va a hacer?
Rotaciones.
Solo algunos cambios concretos.
Chaume en la portería. Paulista tiene que jugar porque tiene 5 amarillas, no va en Liga. Y a partir de ahí, yo le doy opciones a Bezo, Paulista, Diakabi, Lato. La gran duda es, como siempre, Parejo, si descansa o no, porque de él depende ya después a quién sitúas en el centro del campo. Pero estábamos Andreu y yo aquí haciendo un 11 con Parejo, Soler, Bas y Ferran en las bandas y Gameiro y Mina arriba.
Yo creo que va a cambiar el sistema al 3-5-2. Marcelino, el día 30 de diciembre, al volver de vacaciones, lo primero que hace es decir a la plantilla que sin Coquelin y sin Condovia, durante todo el mes de enero habrá un recurso al que pueden recurrir, que es el cambio de sistema. No está Coquelin, no está Condovia, y hoy, cuando le han preguntado en sala de prensa, ha abierto la puerta. Yo creo que puede cambiar al 3-5-2.
Sí, es una opción la del 3-5-2 que tiene abierta, sobre todo por lo que dice, porque no tiene a los dos jugadores que dan continuidad al juego en el centro del campo, como son Coquelin y Condogbia, pero rotaciones. La prioridad, sí. El mensaje del club, de la directiva, es centrémonos en la Liga. Le pese a quien le pese. ¿Eso quiere decir tirar la Copa? No. Eso quiere decir que con la unidad B, el Valencia tiene que competir en Getafe y tiene que competir en la vuelta. Recuerdo cuando tenía el agua al cuello en el partido de vuelta en Mestalla, después del 2-1 de la ida en el Molinón, sacó a Bezo y Diakabi.
Sí, o sea, pero que, Hugo, dime. Hugo, tú puedes competir con la unidad B contra el Sporting de Gijón, y no solo compites, tienes que ganar al Sporting de Gijón. Con la unidad B, el Getafe te pinta la cara, ¿eh? Es probable, ¿eh?
Objetivo,
si saca su equipo, Villarreal. Sí, ¿eh?
Objetivo no. Villarreal.
Ya, pero que ojo, ¿eh? Que
por cierto, por contarlo todo, le han preguntado por lo del cambio del sistema. He tenido ahí una duda que a mí me hace también pensar en el cambio, aunque al final ha acabado hablando del 4-4-2. Y yo lo único que le pongo quizá el pero a ese cambio de sistema es las dos cosas. Las rotaciones y el cambio de sistema. O sea, no le veo muy compatible a que juegue un cambio de sistema con futbolistas que no son habituales.
¿Por qué?
Pues porque lo veo más para un Garay, Paulista.
Puede jugar Chaume, Bezo, Paulista, Diakabi en defensa, carrilero izquierdo Lato, carrilero diestro Bas. En el centro del campo puede, o carrilero diestro Piccini. En el centro del campo puede jugar con Bas, con Solero, Parejo, por ejemplo. Y el otro día se inventó a Cheryshev en esa posición en Vitoria y arriba dos puntos.
Si poder hacerlo, lo puede hacer, evidentemente. Yo digo que no veo.
No, yo lo que no veo es que
Cabezo, Paulista, Diakabi.
Sentaría, por ejemplo, a Ferran. Y yo creo que Ferran va a jugar. Y Ferran no puede actuar de carrilero. Entonces, por ahí, yo creo que va a iniciar con 4-4-2. Sinceramente, salvo que apueste por Ferran como segundo punto.
Pero si a Ferran Marcelino lo pone como Villarejo, a la altura de Cañinli. Si le tiene menos cariño, le demuestra menos cariño.
Villarejo, siempre. No le tienes cariño, Andreu, a Ferran.
No le tengo cariño a Ferran.
Yo te escucho en la tertulia.
¿Pero quién no le tiene cariño? ¿Villarejo o Marcelino?
Eso es lo que quería decir. No, o sea, que Andreu, ninguno, tenga ninguno Villarejo
de los
da igual.
Dos,
pero
ninguno de los dos. Creo que Villarejo le tiene más cariño a Ferran que Marcelino.
Pero ¿cómo
le
va a tener cariño Marcelino
a Ferran? ¿Cómo no le va a tener cariño Marcelino a Ferran, Andreu?
Si no fuera por
Mateo Alemany y por Pablo Longoria, no estaría aquí ya.
Que me corrija.
Ya hace tiempo
que no Segarra, que es el de los datos.
Y estaba muerto
todo con exactitud. Ferran no fue el primer cambio el otro día en Balaidos.
Y ha jugado mucho.
Cuando, no, pero,
¿mucho?
Pero no fue el primer cambio.
Siempre que sí.
Fue el primer cambio.
Mucho han jugado los 17 primeros jugadores de la plantilla.
Perdía uno.
Eso sí que han jugado mucho. Del 17 al 18, que es Ferran, hay un salto de más de 300 minutos.
O sea, tú no confías. Que Ferran acaba de romper el huevo, Andreu. ¿Pero qué minutos quieres?
No.
Pero
a Ferran Marcelino lo ha llevado.
Estáis debatiendo ya si le ha ganado el sitio a Carlos Soler. Pero si encumbráis a los jugadores y los tiráis por tierra los dos días. Si estabais llorando con Carlos Soler, que tampoco lo quería nadie. Y ahora que lo quiere el entrenador, vamos, que si lo quiere el entrenador, estáis diciendo si tiene que jugarse Ferran en su lugar.
Soler le ha echado lo que te tenía que echar para estar en el Valencia, y si no, a saber dónde estaría ahora.
Le ha echado como le echa la gente en la vida.
Andreu,
¿qué queréis?
Que tú eres un tío sensato. Ferran Torres en el Valencia te guste más o te guste menos, ha jugado 18 partidos este año.
¿Pero cuántos minutos?
Pero bueno, pero que cuánto, pero que esto es el Valencia, no,
¿pero cuántos minutos?
No es que merece,
porque si ha salido los 12 últimos minutos de un partido que estaba decidido ya.
Ha jugado 730 minutos en el Valencia.
Andrea, una cosa. ¿Tú te crees que Ferran Torres, con todo el cariño y el respeto futbolístico al chaval, que además tiene mimbres para ser lo que quiera, puede decir, puede asegurar, como has dicho tú? No, hombre, si le da los 13, 14, 20 minutos de un partido que ya está resuelto, pero que es Ferran Torres.
No. Yo hablo por mí, no por Ferran Torres.
Sí, pero que te quiero decir que mi opinión, al final hablo del jugador.
Mi opinión es que es muy difícil que un futbolista de su edad y con el poco bagaje que tiene en primera, que mantenga el nivel de confianza apropiado.
Andreu, que hay
Ferran,
que
la sensación
hay que hacerle
que
un,
hay que ni siente ni padece.
Esa
sensación que transmitía Ferran. Y Ferran es todo lo contrario, es un futbolista mega ambicioso. El día antes de jugar la final del Mundial Sub-17, le manda un WhatsApp a una persona y dice: quiero ser el mejor del mundo. O sea, es así respira Ferran. Y pues Ferran daba la sensación de ser un futbolista que ni siente ni padece.
Te doy una cosa, volantazos.
Eso es porque le falta.
Volantazos. Que hace 10 días estábamos
diciendo. ¿Leí el otro día ese tuit? ¿Por quién iba?
No, por volantazos. Volantazos. Es que hace 10 días estábamos pidiendo que Kangin estaba por encima de Ferran. Y ahora.
¿Pero quién?
Resulta.
¿Quién?
La mayoría.
¿Quién?
La mayoría.
¿Quién?
La mayoría.
Os voy a contar una.
Soy sincero, la mayoría.
Para que veáis cómo están las cabezas hoy en día. Hablamos de Ferran y ha nombrado ahora a Kangin. Esa ambición que dice Andreu, que no dudo, que tiene Ferran, Kangin ahora está preocupadísimo, súper cabreado, porque Ferran dice que le ha vuelto a pasar por la izquierda. Y lleva una competición interna entre Kangin Lee y Ferran por ese puesto en la lista, por ese cambio en el 11 o durante el partido, que no os podéis ni imaginar. Kangin Lee, que tiene 17 años, que cada vez que ha salido se le ha alabado, que el entrenador lo está cuidando y lo está metiendo cuando puede, Kangin Lee ya está preocupado y cabreado porque Ferran Torres le está ganando metros. En esa ambición que dice Andreu. Y lo que tienen positivo, que saber, ¿no?, los dos chavales, los dos críos, es que no tienen que tener ninguna presión, eso lo primero. Y segundo, tienen que tener la responsabilidad de que cada minuto en el Valencia es oro.
Total.
Oro.
Dejadme que diga que hemos colgado una encuesta esta mañana, como cada día, los lunes al bar, con la pregunta: ¿qué 11 sacarías mañana en la Copa? Tres opciones: los habituales de Copa, los titulares de la Liga o solo algunas rotaciones. Ha ganado por goleada solo algunas rotaciones. 51% de los encuestados, el 20% dice los habituales de Copa, el 29% los titulares de Liga y, repito, ganador o ganadora algunas rotaciones con el 51%.
Todo ok, José Luis.
Ha votado Marcelino.
Todo ok, José Luis.
Andreu, Rafa, Hugo, gracias.
Andreu, ni se echó atrás salir
Pedro,
de la tertulia festejando, ¿eh?
No,
no te subas ahora a la chepa de Villarejo,
no, no, no,
que esas cosas.
Pero no ha aclarado Villarejo por qué ni va el tuit, ¿eh?
¿Queréis algo de Michi?
¿Está o no está?
Ahora
hay 57, ha llegado.
Arroba @depcope Valencia en Twitter, ahí lo tenemos.
Vale.
Andreu, eres muy grande, Andreu.
Y tú.
Un abrazo a todos.
De los 10 mejores periodistas de Superdeporte.
El número uno.
Chao.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. Este martes,
la Copa en la COPE,
jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
Empezamos con fútbol en directo
desde las 9.
Bueno, pues ya llegó.
Getafe, Valencia.
¡De la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Ale! El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Escúchalo en COPE más, la aplicación móvil y COPE.es.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia. 697-43-6788. 697-43-6788.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
De lo que preocupa.
Y también un tema que en esta comunidad preocupa, y a mí especialmente, qué va a pasar con el tema educativo.
De lo que hay que arreglar.
En el camp de la finançament, al marge de qui sigui el president del govern, els valencians anem a mantenir la mateixa posició.
De lo que se habla en la calle.
Este señor no es president del govern, perquè la tesi seua tinga més o menys qualitat.
Todo lo analizamos en la tertúlia de COPE más Valencia.
Te espero de martes a jueves a las 6 de la tarde.
Tertúlia en la tarde de COPE más Valencia. 92.0 con Vicente Ordaz.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar, en COPE Más Valencia.
Ya sabéis que en el tramo final de nuestros lunes al bar decidimos cuál es la cosa que más nos ha llamado la atención del fin de semana polideportivo. De todo lo que pasa en nuestra ciudad siempre hay algo que nos choca, que nos llama la atención. En este caso es lo siguiente. Valencia, o Valencia Basket, mejor dicho, Valencia Basket es el único club de toda España que tiene en la máxima categoría del baloncesto masculino y en la máxima categoría del baloncesto femenino a un representante, a Valencia Basket. Y además, este año se ha dado la circunstancia de que los dos se han metido en la fase final de la Copa del Rey y de la Reina respectivamente. Eso ha sucedido con la clasificación de los chicos. Pero queríamos hoy felicitar a las chicas por el temporadón que están haciendo y por lo que estuvieron a punto de lograr ayer, que hubiera sido una gesta total. Ganarle al Girona, que ha ganado sus últimos 15 partidos consecutivos. Por eso hoy hemos invitado a una de las representantes de Valencia Basket, a una de las jugadoras, yo creo que más reconocibles. Tamara Abalde. Hola, Tamara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo peleasteis hasta el final, ¿eh? Qué poquito faltó.
Sí, la verdad es que sí, da pena, ¿no? Cuando haces un partido tan bueno y estás cerquita de... Bueno, debatir a un gran rival como Girona da mucha pena que nos sobró el último cuarto, por decirlo de alguna manera, nos fallaron un poquito las fuerzas, pero bueno, ahora ya viéndolo desde al día siguiente hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Con que hemos sido capaces de competirle a grandes equipos y con que hay que seguir para que llegue finalmente esas victorias.
Lo que pasa es que, claro, el calendario es tan caprichoso, Tamara, que se os han juntado los pesos más pesados de la liga, todos juntos.
Sí, bueno, ese fue nuestro comienzo de liga y pues obviamente ese ha sido nuestro comienzo de la segunda vuelta, con tres rivales complicadísimos, los tres primeros de la liga. Pero bueno, sí que pues quizás destacable, ¿no?, que en esa segunda vuelta todos los partidos, esos tres partidos los hemos perdido por bastantes menos puntos que en la primera vuelta, bueno, menos en el de Guernica, que en el caso de la primera vuelta perdimos la segunda prórroga. Pero bueno, lo que te decía, ¿no?, quedarnos con que hemos competido esos partidos y que estamos dando pasitos.
Hay una curiosa circunstancia, y es que en la Copa del Rey y de la Reina os ha tocado a los chicos y a las chicas el líder de la competición. O sea, vosotras os vais a enfrentar al Girona. Algo habréis aprendido de lo de ayer, ¿no?, para la Copa.
Sí, bueno, ayer les dimos un pequeño susto y esperemos que en la Copa les podamos dar el gran susto. La Copa es una competición muy especial. Si hay una competición en la que puede pasar cualquier cosa a un partido, pues esa es la Copa, ¿no? O sea que desde luego lo prepararemos con toda la ambición y con toda la ilusión.
Oye, Alberto ya es el hermano de Tamara, ¿no?
Bueno, no sé yo. Yo creo que sobre todo aquí en Valencia soy la hermana de Alberto. Pero bueno, que yo encantada, ¿eh?
Tamara, nuestra enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo. Un beso grande.
Gracias.
Hasta
luego.
Gracias
a vosotros también.
Hasta luego. Tamara Abalde, la jugadora de Valencia Basket, después de esa derrota 71-61 ayer frente al Uni Girona en la Liga Día de Baloncesto. En baloncesto es noticia, lo sabéis porque os lo venimos contando, el sorteo de la Copa del Rey, que va a tener lugar entre el 14 y el 17 de febrero en la capital de España, en el Wizzing Center. Valencia Basket emparejado con el Barça Lassa. El partido de cuartos el día 14 de febrero a las 9:30 de la noche. Y luego Valencia Basket, en caso de pasar, se enfrentaría con el vencedor del Iberostar Tenerife, Unicaja de Málaga. Ese partido de semis, sábado 16 a las 7 de la tarde. Y la final, bueno, llegue o no llegue, la final se va a jugar el domingo 17 de febrero a las 7:30 de la tarde, en esta competición que es la mejor que se organiza en el país. En 4 días, los 8 mejores equipos cara a cara y además viviendo con buen rollo, ¿no? Que eso al final también es muy, pero que muy importante. Un Valencia Basket que ganó ayer en Lugo a Breogán y que por eso se convirtió en equipo no cabeza de serie de la Copa del Rey y por eso le ha tocado el Barça Lassa de Pešić, que allí también ha sentado mal, ¿eh? El emparejamiento en Barcelona tampoco es que haya sentado del todo bien. Llegamos a las 7 de la tarde. Sigue toda la información en COPE a las 8:30. Y mañana hay fútbol, ¿eh? Mañana tiempo de juego con el...